siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Atléticos de Oakland.
Ah, no, pero esto es un mal inicio de show, déjame decirte.
Radio Martí, ¿cómo gozamos aquí? Ya les vamos a explicar por qué los Atléticos están escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Loaiza, Puerto Rico, nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, damas y caballeros, el bárbaro de su provincia. Y la provincia que más... miembro del Salón de la Fama tiene el béisbol de las Grandes Ligas, Matanzas, como diría el Guajiro.
Gracias.
Matanzas, como decía el Guajiro, las tunas, Tuna Fish, Cienfuegos, 100 Fires, y Matanzas, The Killing Fields. Así decía el Guajiro Peña, en serio, eso lo tengo grabado.
De verdad.
Para que tú veas.
Oh, wow. No, vamos. Matanzas, muy orgulloso siempre. De ser matancero, la verdad.
Así es, el Guajiro era de las tunas, de Tuna Fish, como decía él.
Ah, bueno.
Así que, bueno, vamos a analizar lo que está pasando en nuestro pasatiempo nacional. Vamos a hablar también del fútbol, soccer, la derrota de la selección cubana, que fue anoche aquí ante Guatemala en Fort Lauderdale, no muy lejos de nuestros estudios centrales, y luego todas las otras cosas que pasaron. Que le han pasado a la selección cubana. Vamos a tener a Daguito Valdés más tarde, hablando fútbol. Posiblemente hagamos contacto con él por ahí de las y media en este show para que nos ponga al día en el fútbol. Hay cosas también en Europa. La UEFA le ha abierto un expediente al Barcelona por un posible soborno de árbitros. Así que también vamos a hablar de la cara que pone aquí el productor. ¿Cómo? Sí, pues sí. Lo que pasa es que él es pro Barcelona. A él le encanta el Barça. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Oh, para el propósito, Mr. Moa, en otros deportes vamos a tener Fórmula 1, ¿ok? Ah, sí, a él le encanta la Fórmula 1. Eso sí, te voy a dar un break. No vamos a hablar de boxeo hoy, ¿viste? Ah, así que nos vamos a ir después de soccer directamente a Fórmula 1 y luego a Put Me In Coach. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera sección del día, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, solamente hay un resultado final ya en la jornada de hoy miércoles en nuestro pasatiempo nacional. Los Bravos de Atlanta, que están a punto de alcanzar a los Tampa Bay Rays como el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, fácilmente blanquearon a los Mellizos de Minnesota 3-0. Lo ganó Yates, efectividad 3.87, 3-0. Lo perdió Maeda. Una victoria, 5 derrotas para el japonés, efectividad 6.23, y el cubano Raisel Iglesias con su rescate número 13 de la temporada. No sé si tuviste la oportunidad de ver los pormenores del partido, pero Atlanta se ve muy, pero muy bien. No hay talón de Aquiles para el equipo de Atlanta.
No, es un equipo que no tiene fallo. De hecho, por ejemplo, hoy este equipo, y con la confianza que ellos ponen, en esta temporada, pitchers que son, no solo sus pitchers estelares, sino, por ejemplo, hoy le dieron la chance de abrir el juego a Cody Allard. sea, son cosas, un lanzador que realmente era su primera salida de toda la temporada. Tenía experiencia anteriormente con los Rangers de Texas, pero es un pitcher y llega y va, ah, sí, dale, pichea. Cuatro innings, dos tercios, no le hacen carrera. O sea, es una cosa fenomenal. También el bullpen de este equipo es fantástico, incluyendo el cubano Raisel Iglesias, que si bien tiene una efectividad elevada, está en 4.37, tiene 13 juegos salvados y realmente hoy en día las analíticas avanzadas nos han enseñado a entender que la efectividad es un número bastante engañoso. Nosotros, por ejemplo, veíamos en los años 90, si nos referimos, ya que sé que vas a tocar el tema, déjame adelantarme. Si nos referimos a las dinastías de los Yankees, tenían relevistas como Mike Stanton, como Jeff Nelson, que cuando tú mirabas sus efectividades eran de más de 4. Y tú decías, wow, un momento que tú pensabas, entonces estas efectividades no son buenas y cómo los Yankees ganan tanto. Es que la efectividad en el relevista es un número bastante engañoso. Por eso es que hoy en día se miran otras cosas, como Inherited Runners, que es la cantidad de corredores heredados que tiene cuando entra a lanzar, las oportunidades para sacar out, qué tanto responde en situaciones de verdad de presión con hombres en base. Porque si tú miras el picheo tras picheo de cada salida de Raisel Iglesias, la mayoría han sido buenas, lo que pasa que en una le hicieron como 7 carreras, dos veces le hicieron como 7 carreras, y ya eso ha deformado un poco lo que es la efectividad que tiene. En cuanto al bateo, hoy Matt Olson conectó el jonrón número 26 de la temporada. Esto es algo increíble. Este es un equipo que dice, mira, ¿sabes qué? No nos logramos poner de acuerdo con nuestro mejor pelotero, el mejor jugador que ha estado en esta franquicia en cuanto a bateador se refiere, desde Chipper Jones, que es Freddie Freeman. Pero no importa, Freddie, tranquilo, vete a los Dodgers, te vamos a hacer un buen homenaje cuando llegas aquí, te vamos a poner a llorar como lo pusieron a llorar, siempre vas a estar en el corazón de los fanáticos, pero adivina qué, vamos a agarrar a Matt Olson de los Atléticos de Oakland a precio de cochino enfermo, como decimos nosotros en Cuba, como agarran a todos los bateadores este equipo de los Bravos, y lo vamos a convertir en qué, ah no, en el líder en jonrones en la Liga Nacional, 26 jonrones, normal. O sea, este equipo que tiene un general manager en la persona de Antopoulos, que es un verdadero genio, te está demostrando, imagínate que el noveno bate de este equipo, Pepe, Michael Harris el segundo, está firmado con este equipo como por 9 años y está en su segundo año en Grandes Ligas. Lo mismo le hicieron a Spencer Strider, lo mismo le hicieron a Ronald Acuña, a Ozzie Albies, a Austin Riley, a Matt Olson. Todos esos jugadores están bajo contrato por años con este equipo, ganando muy poco dinero y con, además de esto, con un sistema de granjas en ligas menores que es verdaderamente impresionante. Los Bravos no solo son el equipo a derrotar este año en la Liga Nacional, sino que van a ser ese equipo por años y años y años, porque se han preparado muy bien para este momento.
Bueno, en este momento los Bravos no solamente son los mejores en el viejo circuito, están a solo 3 victorias de alcanzar al Tampa Bay como el mejor de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tenemos una jornada completa en nuestro pasatiempo nacional. A las 4 p.m. nacionales Marineros, claro, ya cuando ustedes escuchen esto, ese partido va a estar andando. Esta noche Cincinnati en Baltimore contra los Orioles, Padres Piratas, Gigantes contra Azulejos de Toronto, los Marlins que aplastaron a Boston, van a jugar otra vez en Fenway, Cerveceros contra Mets en Nueva York, Astros versus Cardenales, Tigres ante Rangers. Vamos a hablar de alguno de los partidos de anoche, pero primero quería decirles que los Dodgers contra los Rockies, hablando de los Dodgers, tú viste lo que hizo Clayton Kershaw. ¡Qué barbaridad! El martes por la noche. Es que yo no entiendo cómo es que algunos peloteros encuentran sus mejores numeritos ya cuando están a punto de retirarse.
No es todo el mundo, ¿eh?
No es todo el mundo.
Claramente, porque ahí está Donaldson en los Yankees, que pobre. Correcto. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde está. Estos son los grandes, Pepe. Estos son los grandes.
Clayton Kershaw estaba contemplando retirarse. Exacto. Hace solamente 8 meses.
Estos son los jugadores que yo siempre digo que Dios tocó y que con esto que vemos, como por ejemplo el caso de Clayton Kershaw, se están ganando su inmortalidad. El vivir para siempre, porque estar en el Salón de la Fama es no morir nunca. Vas a estar ahí inmortalizado para toda la vida. Todo el que le guste el béisbol y vaya ahí te va a ver recuerdos tuyos, tus uniformes, tu contrato, tu placa. Mira, su efectividad de por vida ahora mismo está en 2.48 en un béisbol como este moderno. Eso es una verdadera locura. Esta temporada, efectividad para Clayton Kershaw, 2.55, 10 sí. juegos ganados. De hecho, el año pasado ganó 12 juegos. Ya este año tiene 10 juegos ganados. Va a superar la temporada pasada, pero en creces. Imagínate que el año que él más reciente, o sea, de más victoria, fue 2019 con 16. Kershaw tiene un chance a sobrepasar su actuación del 2019 con 16. Lo que más ha ganado ha sido 21 juegos dos veces. La efectividad es muy buena. El año pasado fue muy buena también, pero tuvo 22 salidas. Le faltaron como, se perdió como 11 salidas en la temporada. Este año ya tiene 16 salidas y hasta ahora, toquemos madera, se ve bastante saludable. La última vez que Clayton Kershaw pasó de 30 salidas fue en el año 2015, donde dejó una efectividad de 2.13.
Increíble.
Estamos en presencia del mejor lanzador zurdo de la época, por lo menos moderna, desde Randy Johnson para acá, ha sido el mejor, creo que sin sí. mucha discusión.
Sí, no, totalmente, estoy de acuerdo contigo. 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional. ¿Tú te imaginas que a esta edad gane su cuarto premio Cy Young cuando estaba pensando retirarse? Es más, no solamente eso, cuando los Dodgers decidieron extenderle el contrato, ellos pensaron, chicos, es que no sabemos qué hacer con este viejo. A lo mejor lo mandamos al bullpen, pero tenemos que mantenerlo ahí porque él ha significado mucho para el equipo sí, desde hace 15 años. Vamos a mantenerlo, vamos a ver qué pasa. Y mira, se ha convertido en el as de la rotación de pitcheo de los Dodgers de Los Ángeles. En la victoria de anoche, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 2 jonrones, suma 18 wow. y 3 carreras impulsadas, 51 remolcadas en el lo tipo, que va la campaña.
El tipo está... Tú sabes que este es el momento en el que están las eliminatorias para decidir los titulares de Juego de las Estrellas. Y el tipo está, como se dice, está poniendo su... Está haciendo un caso, ¿no? Está planteándose bien ante el juez para que no lo eliminen.
Correcto.
Y por eso va ganando las votaciones, porque es que en estos últimos juegos está bateando como un desaforado.
Correcto. Y tenemos que hablar del elefante blanco japonés aquí en el estudio. Pero vamos a hablar de Shohei Ohtani, ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ustedes recordarán que la semana pasada contra los Dodgers, Shohei Ohtani lanzó muy, pero muy bien. Solo le hicieron una carrera limpia, que fue un jonrón de Freeman. Y Ohtani y los angelinos perdieron el partido 2-0. Luego jonroneó más tarde el cubano Vargas para los Dodgers. Pero ya el partido, ya Ohtani lo había perdido, no lo podía ganar. Así que anoche Ohtani dijo, bueno, si voy a lanzar otra vez, yo voy a tener que ser la ofensiva de mi equipo. Porque si estos muchachos no me dan apoyo ofensivo, voy a seguir perdiendo. Bueno, Ohtani no solamente lo hizo con el brazo, oigan esto, ganó su 7º. 6 entradas, 1/3, 4 hits, eso fue todo. Una carrerita, 2 boletos, ponchó a 10. 102 lanzamientos, efectividad 3.02. Eso es una buena jornada para un pitcher. Y luego con el bate, Ohtani con 3 imparables, 2 jonrones, lleva 28.
Es el líder.
Es el líder, 64 carreras impulsadas en lo que va a la campaña. Está bateando promedio 304 con promedio en base de 386 y se convirtió en el primer lanzador en conectar 2 jonrones en un partido que él ganó desde que el pinareño Pedro Ramos logró la hazaña el 31 de julio de 1963, cuando lanzaba con los Indios de Cleveland, que es como se llamaba el equipo en aquel
sí,
entonces.
Sí, claro, y te tengo otro dato. Ohtani ayer fue la primera vez que conecta 2 jonrones en un juego y poncha a 10 bateadores en un partido. Pero además de eso, Ohtani se convirtió apenas en el 6º hombre en la historia del béisbol moderno, desde 1900, quiero decir, en dar 2 jonrones y ponchar a 10 bateadores en un mismo juego. Los anteriores han sido, Zach Greinke lo hizo el día 2 de abril del año 2019, Madison Bumgarner lo hizo el 2 de abril del año 2017, Rick Wise lo hizo el 28 de agosto del año 1971, Pedro Ramos, de Cuba, señores. Lo hizo el 31 de julio del año 1963 y Mil Papas lo hizo el 27 de agosto del año 1961.
Correcto, pero en la Liga Americana hay que ir hasta 1963, ¿sí?, que fue cuando lo hizo Pedro
claro,
Ramos.
Claro, claro. Sí, sí, no, pero también el dato que tú dijiste es él y Pedro Ramos, que es el de ganar el juego, dar dos honrones y ponchar a 10. Correcto. Porque te voy a dar un dato. Aquí algunos de estos jugadores no ganaron el juego. Correcto. Increíblemente.
Increíble, así, así es la pelota.
Increíblemente.
Y así es.
¿Tú sabes que Mil Papas es el hombre al que es el lanzador al que le dio el jonrón 60 a Roy Maris?
Correcto. Uh-huh. Sí, sí, me estoy acordando. Bueno, por primera vez este año, y ya estamos al medio de la temporada regular, partido 81, Sandy Alcántara lució como el Sandy Alcántara que todos conocemos. Ganó apenas su tercero contra 6 derrotas, lanzó 7 entradas completas, 6 hits, una sola carrerita, 2 boletos, ponchó a 5, muy económico, 95 lanzamientos, de los cuales 65 fueron strikes y sigue teniendo efectividad de 4.82. Pero, como dije, su mejor apertura de la temporada. En ese mismo partido, Jorge Soler, con 2 imparables, impulsó y anotó. Y Chisholm, el center fielder, con 3 impulsadas, 3 imparables y 2 anotadas. A propósito, para Soler, su carrera impulsada número 46. No sé si tuviste la oportunidad de ver, aunque sea los highlights de ese partido.
Sí, en ese juego, Brian de la Cruz, que está bateando muy bien, conectó el noveno jonrón de la temporada. De la Cruz ha sido, te voy a decir, en cuanto a bateo como tal, ha sido el bateador más consistente que han tenido los Marlins en la temporada. O sea, de no entrar en ningún momento en mala racha. Batea 2.82 con 9 jonrones. Este hombre no es un jonronero. Evidentemente, Soler ha hecho un trabajo espectacular. Batea 2.50, pero ha sido muy bien. Jack Chisholm es un pelotero increíble para esta franquicia. Ayer conectó el doble número 3 de la temporada, en lo poco que ha jugado, y remolcó 3 carreras para llegar a 19. Estuvo jugando otra vez en el jardín central. Además, en este juego, Gary Cooper se fue de 5-3. Y qué bueno que Jean Segura está encontrando su bate, Pepe, porque Jean Segura, cuando llegó a los Marlins, las expectativas eran altísimas y realmente no ha bateado nada. Fíjate que todavía, con lo muy bien que ha estado en las últimas semanas con los Marlins, apenas está en 195, pero bueno, por lo menos ya conectó su segundo jonrón de la temporada. Ayer lo dio en el 5th inning contra Garrett Whitlock.
Así es. Bueno, y yo sé que esto te va a doler, pero los Atléticos de Oakland, con su victoria número 21 contra 60 derrotas, vencieron a los Yankees de Nueva York 2-1. Y en este partido no hubo mucha ofensiva por ningún lado. Oigan esto, Harrison Bader se fue en blanco. Giancarlo Stanton se fue en blanco. ¡Ay, qué sorpresa! Stanton está bateando 184. Okay. La Mayhew se fue en blanco. McKinley se fue en blanco. Y por los Atléticos de Oakland, Brown, el right fielder, conectó jonrón. 2 imparables para Ruiz, el center fielder. También impulsó carrera. Yo no sé qué está pasando con este equipo, pero qué barbaridad.
Lo dijimos ayer, no batean. Este es un equipo que no batea. Ayer, por ejemplo, en el partido, Stanton vino a batear en una situación, tenía hombre en primeras, un out, falló. Después vino con hombre en segunda, sin out, falló. Después vino en otro momento del juego, hombre en primera y segunda, falló. Donaldson, aunque dio el jonrón, que fue la carrera de los Yankees, Donaldson tuvo 2 oportunidades en las que llegó con, o una vez tenía hombre en segunda y tercera, un out, y después llegó con hombre en segunda y un out, y se ponchó. O sea, este es un equipo que tiene déficits, pero terrible en el bateo. O sea, un bateo pésimo. Imagínate que es una alineación que ahora mismo tiene bateando a su primer bate 2.27, que es DJ LeMahieu, que lo han tenido que remover del primer bate porque no batea. Y estamos hablando de un hombre que tiene 2 títulos de bateo en Grandes Ligas. Sí. Uno en la Nacional y uno en la Americana. Estamos hablando de un Harrison Bader, que sí, es un pelotero muy excitante, es un pelotero oportuno, tiene clutch. En los playoffs de la temporada pasada fue el mejor por los Yankees. Es una lástima que ha jugado muy poco con el equipo desde que llegó, ha estado lesionado, pero batea 2.46. Anthony Rizzo, que estuvo por encima de 300 los 2 primeros meses de temporada, se ha dado una caída este mes de junio, ha sido un desastre para él. Batea por debajo de 200 este mes de junio, su averaje ha bajado a 2.72. Stanton está bateando 184. Josh Donaldson, la tercera base de este equipo, está bateando 132. Anthony Volpe, así el novato, le ha costado trabajo adaptarse a las Grandes Ligas en cuanto a lo que es promedio, 203. Pero además, los Yankees no tienen banco. Ayer mismo tú tocaba sacar un emergente porque venía a batear Treviño, que es el catcher, y el pitcher era derecho, buscar un emergente zurdo. ¿Quién tienes ahí? Oswaldo Cabrera, que está batiendo 188. Así es muy difícil que tú puedas ganar un juego de pelota. Literal, el bullpen ha mantenido a este equipo a flote. Tienen el mejor bullpen de las grandes ligas. Y eso es lo que los ha mantenido, que si hoy se acabara la temporada, todavía están en contención para playoff. Pero la realidad del asunto es, ¿cuánto más lo vas a aguantar? Porque ahí está Houston tocando la puerta.
Así es. Bueno, una cosita que también quería decir. Los Texas Rangers vencieron a los Tigres del Detroit 8-3. Adolis García con su jonrón número 19. El cubano, que a propósito deberíamos de verlo en el Juego de las Estrellas, con 63 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Bueno, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés, música maestro, damas y caballeros, nuestro número de WhatsApp para que puedan escribirnos y mandar fotos, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 29 de junio a las 2 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Texas Rangers.
Hola, les habla Junel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 29, 2 p.m., Tigres versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esa musiquita, todo el mundo la conoce muy bien de sobra, el baloncesto de la NBA, y para hablar justamente de la NBA y todo lo que está pasando en el balompié en este planeta, porque hay Mundial de la FIBA en agosto, aquí tenemos a Juan Pendaz.
Hola, cordial saludo para los dos, y hay que destacar algo muy importante, ya que estamos hablando del Mundial, Jordi Fernández, el español, va a estar por el equipo de Canadá como manager de este equipazo, y miren este equipo, Canadá, que los otros días escuché aquí a nuestro gran amigo, yo diría que lo voy a bautizar como el yanquista. Número uno.
¿Okay? Sí, es que él, sí, hay que decirlo, toda su sí, vida hay que son los Yankees. Sí. A propósito, antes de que se me olvide, ahora que Fernández va a ser el director técnico de la selección canadiense, uh-huh. España tiene un director técnico italiano.
Mira, las cosas cambian. Por una zeta, por un queso y una pizza, ¿no? Así que de vez en cuando hay que cambiar. Pero mira, este equipo de Canadá, señores, estamos hablando de Jamal Murray, Shea Gilgeous-Alexander, Andrew Wiggins, RJ Barrett, cuidado.
Olynyk está ahí.
Sí, Olynyk también está, pero bueno son todavía no han dicho que sí, pero estos son los que pueden ser otros jugadores que se pueden agregar a esta selección. Nickel Alexander Walker, Brandon Clark, Dylan Brooks, Benedict Mathurin, que fue uno de los novatos que estuvo luchando por ser el novato del año, y Andrew Nimhardt. Estamos hablando de un equipo de Canadá si van con todos estos jugadores que acabo de mencionar, yo creo que este equipo...
¿Y en el roster para ganar a Estados Unidos?
Para ganarle a Estados Unidos. O sea,
y
estamos
para
hablando
con Francia, cuidado y ganarle. Sí.
O sea, tienen un equipo, todos son muchos, algunos jugadores All-Star, y otra de las cosas también es que la importancia, van a tener un buen coach, o sea, un coach que tiene experiencia en la NBA. Hay que destacar que va a sustituir a Nick Nurse, que ahora está con otro nuevo equipo. Vamos a ver cómo le va con Filadelfia. Pero va a estar interesante este Mundial, a pesar de que no le dan esa importancia a muchos jugadores internacionales y también nacionales acá de los Estados Unidos. Pero el mercado sigue vigente. El mercado en la NBA, a pesar de que estamos en temporada baja, que no se sabe qué va a pasar con muchos equipos, ya hay muchos jugadores que están tratando de involucrarse con equipos, y uno es Talen Horton Tucker, que llegó a el año pasado y este año se queda con los Utah Jazz. Va con el contrato de $11 millones, o sea, el equipo de Utah Jazz quiere mantener este jugador un año más y después buscar un contrato de 3 o 4 años, dependiendo del rendimiento que tenga Talen Horton Tucker. Yo creo que este era un jugador que los Lakers lo deberían haber quedado con él, pero bueno, no fue así. Domantas Sabonis, jugador de Lituania, definitivamente hay que destacar que le van a dar 4 años, están tratando ya de negociar esto para que se quede con los Sacramento Kings. Yo creo que fue una figura baluarte en este equipo para llegar hasta donde llegaron, ¿no? ¿Cuántos años pasaron de que los Sacramento Kings no estaban en los playoffs?
Oh, aquellos años gloriosos con Vlade Divac, Mike Bibby, Doug Christie,
así es.
Chris Webber.
No, no, pero eso fue muchos años para llegar ahora un lituano y cambiarle todo. Le están tratando de dar 4 años por $120 millones. Así que excelente para este equipo de los Sacramento Kings, que también están en busca de otro jugador que el año pasado tuvo números que podían ser de All-Star. 21 puntos, 7 rebotes. Estamos hablando de Kyle Kuzman, que se acaba de designar como agente libre. Que era de los Lakers también. Hay varios jugadores de los Lakers que
lo soltaron. Es que los Lakers han sido un equipo que ha cambiado mucho la manera de llevar la franquicia. Bueno, en general todo el básquet. Tú sabes que ya los jugadores duran 2 años en un equipo y cambian. Eso es una cosa ya increíble.
Así mismo es.
Esos años de que los Lakers tuvieron a Robert Horry, desde que salió de los Rockets de Houston hasta que fue para San Antonio,
sí,
después.
Sí, pero ya casi ya
pero
estaba
en los finales, en los 2005. Finales. Y entonces Derek Fisher, tú sabes que es Rick Fox. Eso ya cambió.
El legendario Kobe Bryant.
Exacto. Los jugadores ahora en la NBA testean un mercado un par de años y dale. Para otro lado, donde le paguen un poquito más y así.
Y estos números los Kings lo quieren. O sea, ahora que se soltaron a Holmes, que se fue para otro equipo, yo creo que va a ser importante si este Sacramento Kings, junto con De'Aaron Fox, Sabonis y ahora Kyle Kuzman, que es un jugador que anota muy bien, es un poco menos defensivo, más ofensivo, pero bueno, le puede dar una luz a este equipo de los Sacramento Kings de volver a los playoffs después de tanto tiempo que no habían llegado hasta el año pasado. Dante DiVincenzo es otro jugador que estaba en Milwaukee. Este jugador fue para los Guerreros de Golden State, quiso probar la agencia libre porque tenía un año de $4.7 millones que podía ejercerlo él para quedarse con los Guerreros, pero no lo va a hacer. O sea que él piensa que es un jugador que le puede dar descanso a sus titulares, porque juega muy bien, defiende muy bien, porque lo hizo con los Guerreros de Golden State, promediando casi 40% en triples, que eso para cualquier equipo es buenísimo. 9.4 puntos, 4 rebotes, 3.5 asistencia en 72 partidos que vino del banco. O sea que no es malo, jugador averaje, pero te puede hacer el trabajo fácilmente. Lamentable, yo creo que Kyle Lowry posiblemente se vaya del equipo porque Miami está buscando la contratación de Damon Lillard. Hay que mirar eso. Vamos a ver cómo va. Esperemos que sí, porque queremos un equipo de Miami competitivo y que vuelva a luchar por estar entre las finales de la NBA. Y creo que si agregan a Damon Lillard, va a ser poderosísimo.
Le hace bien
este
a la
equipo.
NBA, por ejemplo, a ti que te gusta Boston, le hace bien a la NBA esa rivalidad.
Claro, a mí
Boston,
me encanta.
Miami, eso es buenísimo.
A mí me encanta,
es buenísimo
la competición.
Porque
eso
antes,
cuando
mira,
tú dices,
porque sí, Lakers y Boston es como la historia.
La historia, esa es la historia.
Esa
que
es la historia.
Todo el mundo pensaba, porque cuando
claro,
los Lakers llegaron a la final de conferencia y Boston también, digo, wow. No, bueno, es una de las finales
no,
que más se hubiera
y
visto.
Y las televisoras ya estaban preparándose los bolsillos.
Así mismo es.
Para hacerse súper rico.
Pero bueno, nos gusta porque por lo menos hubo un campeón que nunca había saboreado el trofeo de Larry O'Brien. Uh-huh. Y eso para uno nos enorgullece, ¿no? De que,
claro,
bueno, Denver logró y esperemos porque es un contender este año también.
100%.
Así que va a ser uno de los favoritos.
Mientras esté Jokic, ellos van a ser contender.
Totalmente, totalmente. Mañana continuaremos con más de la NBA porque sé que ahora viene el fútbol soccer, ¿no es así?
Daguito Valdés con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, oye, ustedes sí que son escandalosos. Damas y caballeros, a continuación, Daguito Valdés nos está contando desde la capital española exactamente qué está pasando con la selección cubana de fútbol, que no solamente perdió un partido, sino que perdió a varios integrantes del equipo. Daguito, muy buenas noches, estás al aire.
Muy buenas noches, Pepe, para ti, para todo el equipo de este gran programa. Pues sí, despertamos aquí en España y nos dormimos también con dos noticias. La primera fue la dura derrota del equipo cubano, que hay que decirlo, para mí es una dura derrota porque no creía que perdieran, al menos esperaba un empate. Hay colegas que esperaban que perdieran, que daban favorito a Guatemala. Realmente yo no esperaba que perdieran, porque sobre todo el equipo cubano venía teniendo algunas actuaciones destacadas. Sobre todo el último partido contra Uruguay no lucieron del todo mal, y la verdad es que, bueno, pues esa derrota 1-0 volvió a dejar sobre todo bien marcada la incapacidad de la selección cubana de marcar. Es decir, si no marcas, no ganas. Pepe, tengo un dato para ti y para todos nuestros oyentes. Cuba, en los últimos 10 años, desde 2014 a 2023, contando cada uno de los años calendario, ha anotado un solo gol en Copa Oro. Un solo gol en 10 años en Copa Oro. Michael Reyes a Guatemala, precisamente en la versión de 2015. Pero nos fuimos en la versión de 2017 sin un gol. Y ahora no fuimos a la de 2019 no fuimos sin ningún gol. En la de 2021 no fuimos, y ahora la de 2023 arrancamos sin anotar un gol. Si no anotas un gol, si no anotas goles, no puedes ganar. Entonces, por ahí la cosa está bastante difícil para la selección cubana, pero aún se le pone más complicada. ¿Por qué? Bueno, por lo esperado, nada más que por lo esperado. Hoy también amanecimos con la noticia aquí en España, también en Estados Unidos y en Cuba, que 4 futbolistas de la selección nacional abandonaron la concentración cubana antes de la partida a Houston, es decir, que se quedaron en Miami. Ellos son Robert Ney Caballero, Denilson Milanés, Neilson Sandó y Jazael Herrera. Ambos, bueno, pues Caballero es el más de más edad, tiene 28 años, Sandó tiene 24 y Milanés y Herrera ambos tienen 20. Lo curioso es, Pepe, que Denilson Milanés, no vivía en Cuba. Es decir, creo que es la primera vez, se convierte en un récord, porque es la primera vez que un jugador que no vive en Cuba se queda en Estados Unidos, y por ahí podría venirle algún tipo de problema a Cuba, porque, bueno, vale, los cubanos que viven en Cuba están justificados por toda esta situación, pero si no vives en Cuba, vives en Costa Rica, llevas varios años jugando en Costa Rica, en el fútbol costarricense, vives en Costa Rica y te quedas en Estados Unidos como cubano, en la selección cubana, no sé cómo verá eso la FIFA. Porque no es lo mismo, hay que evaluar las condiciones. Yo sé que todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos, pero él ha tenido oportunidad. Juega en Costa Rica, vive en Costa Rica, tiene residencia en Costa Rica. Yo creo que no tendría ninguna oportunidad, ningún problema para llegar a Estados Unidos.
Bueno, yo te puedo decir mejor que nadie que si vives y eres residente de Costa Rica, después de 5 años te puedes hacer ciudadano costarricense. Así que, pues, si quieres, por supuesto. Eso es por ley. Ahora, te iba a decir, 4 futbolistas de la selección cubana. ¿Tiene derecho la selección cubana? Esta es una pregunta para ti porque yo no sé la respuesta. ¿Tiene derecho la selección cubana a traer más futbolistas de la isla ya que se le quedaron 4?
No, en lo absoluto. Solo es por causas justificadas y planteadas en el reglamento de la Copa Oro, la cual, por supuesto, con CACAF no contempla la deserción, porque eso solo pasa con Cuba. Es decir, eso es un evento único, eso es un fenómeno único para Cuba, eso no pasa con ningún otro país. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Guatemala, de Honduras y tal, no se quedan en Estados Unidos, eso solo los cubanos. Entonces, pues por ahí no hay regla que admita eso, y Cuba va a tener que jugar sin esos 4 futbolistas. una buena noticia, yo creo que dentro de todo una buena noticia, el único Pepe que abrió titular y que es titular absoluto hoy en día es Neizer Sandó, que es el 5, el mediocentro, el pivote defensivo, pero los otros tres, Robert Ney Caballero, Delicio Milanés y Rafael Herrera, no son titulares, ni mucho menos, ni de lejos. Es decir, no son ni siquiera los jugadores 14, 15 y 16, son jugadores para completar la plantilla de 23, la baja, por tanto, la baja más importante es la de Neizer Sandó, que, bueno, pues, es, y además es una posición complicada, es la posición de 5 que llamamos en el fútbol, la posición de cierre, la posición de mediocentro, de pivote defensivo, que creo que ahora va a tener que sustituir Pablo Elien, el seleccionador nacional.
Bueno, se le complica ahora la vida a la selección cubana de fútbol sin 4 futbolistas, todavía tiene que jugar contra Canadá y contra Guadalupe, que justamente anoche empataron 2-2 en Toronto. Como tú dijiste la semana pasada, Canadá no tiene aquí a su mejor equipo, a su selección número 1, sino que la segunda, pero tú confías en que ya eso es suficientemente talento de sobra como para derrotar a Cuba.
Sí, a ver, esta derrota contra Guatemala me parece un golpe durísimo para Cuba. Cuba tenía que al menos empatar ahí con Guatemala. ¿Por qué? Bueno, porque ahora enfrentan a Guadalupe, que dio cara a Canadá. No solo es que le empató, la verdad que le empató en el último minuto, pero es que la estaba ganando, le ganó el primer tiempo a Canadá, estaban 1-0 en el primer tiempo. Luego Canadá reaccionó, le remontó el partido y terminó empatando Guadalupe. Pero yo creo que Cuba va a pasar muchísimo trabajo según visto lo visto, estas 4 bajas, y visto lo visto, lo mal que jugaron, Pepe. No es el resultado. El resultado fue 1-0, pero incluso fallaron un penal, atajó un penal Raico a Rosarena, que fue el hermano de Randy, fue mejor jugador de Cuba, con diferencia el portero, pero el problema es el juego, es cómo jugamos, que lo que hicimos fue jugar un partido de 20 minutos, no podemos jugar partido de 20 minutos, es decir, a partir del minuto 20 Cuba ya no existió. Cuba no existió en el partido y eso viene también dado por, creo, la preparación y yo creo que el colectivo técnico. A mí me parece, en mi opinión, que Cuba tiene que contratar un colectivo técnico extranjero con experiencia, gastarse el dinero que le da la FIFA todos los años, que son 500.000 euros, $500.000 todos los años para que ellos inviertan, son 2 millones cada 4 años, yo creo que por el proyecto Gol, yo creo que ellos tienen que invertir ese dinero en el fútbol, porque si no, por mucho que abras a los, como ellos llaman, legionarios, jugadores que juegan en el extranjero, no va a avanzar, y ayer demostró que es un problema más allá de nombre, es un problema de táctica, un problema de planteamiento, que si tu equipo funciona solo 20 minutos, el gran culpable es el director técnico, al menos tiene muchísima culpa. Y bueno, pues ahora se enfrenta a Guadalupe en la siguiente fecha y está obligado a ganar. Es decir, sí. Si no gana Guadalupe, es muy difícil ya. No, si pierde contra Guadalupe, ya no tiene nada que hacer. Si empata, todavía llegaría al último partido con alguna esperanza, dependiendo de los resultados. Y luego habría que ganar a Canadá. Es decir, un Canadá que no tiene sus principales figuras, pero bueno, sigue siendo.
Correcto. Daguito, ¿cuánto podría costarte un buen director técnico? Digamos, en su apogeo, a un Bora Milutinovic, o digamos, a un buen coach, manager, no vamos a decir estilo Real Madrid, ni Barcelona, ni selección brasileña, ni nada de eso. No estamos hablando de Felipe Lazzaroli, ni mucho menos. Pero ¿cuánto necesita Cuba para conseguirse un buen director técnico y un equipo técnico?
Si te digo la cifra, vas a decir, pero ¿qué, dónde está? Sí, ¿por qué no lo han hecho? Yo calculo que con unos 6.000 euros, 6.000, $7.000 americanos, Cuba resuelva un técnico de primera división latinoamericano que pueda hacerse cargo de la selección. Ponle a todo meter, si es un técnico de renombre en ese país, ponle a todo meter 10.000 euros al mes. Pero ya nosotros tuvimos la experiencia con Company, y yo creo que Company, el peruano, yo creo que Company lo que cobraba eran $3.000 al mes. Entonces, pues, por ahí, ponle que con $10.000 que ellos garanticen estoy hablando de un entrenador de primera división, no tiene que ser europeo, porque yo digo que, por ejemplo, no. Un entrenador de primera división chileno...
Primero Careca, vamos a hablar de Careca, claro. ¿Cuánto cobra Careca?
No, pero es que Careca está ya en el siguiente nivel. Careca por menos de $100.000 al mes no te va a entrenar ningún equipo, pero
es que eso es lo que Cuba necesita. Cuba no necesita un director técnico mediocre. Cuba necesita uno de los mejores 100 del mundo, digamos.
No, pero es que el problema es que hacerse con uno de los mejores técnicos del mundo, de los 100 mejores técnicos del mundo, conlleva un gasto importante que yo sé que ellos no van a hacer. Es decir, yo lo que hago es emular lo que hicieron con Company. Es decir, era un técnico peruano de primera división que fue cuando más cerca estuvo Cuba a clasificar un mundial. Llegó, estuvo a un partido del hexagonal en los años 2000, a un partido del hexagonal, por lo que yo digo, si es un entrenador de primera división de Sudamérica, a mí ya me doy por hecho. Lo que pasa es que no puede pasar es que mañana quiten a Pablo Elier y pongan al brasileño que está con ellos. ¿Que tú sabes dónde ha dirigido el brasileño? En la Serie D de Brasil, en la cuarta división de Brasil. Eso que una selección nacional como Cuba contrate al brasileño, que lo veo venir, por muy brasileño que sea, has entrenado en la cuarta división de tu país, por Dios. Es decir, que yo no me atrevería a contratar a uno de tercera división de España. Es decir, yo lo que pido es que tenga experiencia y de experiencia en primera división, de primer nivel en un país latinoamericano. No voy a pedir un europeo, pero un país latinoamericano yo creo que sí.
¿Tú te acuerdas de Guimaraes, que llevó a Costa Rica a una Copa Mundial de Fútbol?
Sí.
Yo me di cuenta que él está buscando trabajo. ¿Cuánto podría cobrar Guimaraes?
Pues $10,000 al mes, yo estoy casi seguro que aceptaría el puesto. Yo creo que sí, y lo que pasa es que no solo él, después tienes que pagarle un cuerpo técnico, que yo me imagino que sea una inversión de 100,000, entre 50,000 y $100,000 al mes, bueno, para contratar todo un cuerpo técnico con fisios y todo, extranjeros, que es lo que necesitas.
Pero si la FIFA te está regalando, okay, medio millón de dólares solamente por existir, solamente por ser bonita, le estás regalando a la selección cubana $500,000. Tú pon otros 500,000 y te compras un buen de, es que no vas a ganar sin una buena preparación, como tú has dicho.
No, definitivamente. Yo creo que el primer paso para que Cuba tenga del siguiente avance al siguiente nivel y más, es que estamos, como bien hemos hablado en este programa, estamos en una situación bastante favorable para clasificar al Mundial, por ya lo que todos sabemos, que los tres grandes están clasificados y tal, y que hay 4.5 cupos, pero si venimos y perdemos contra Guatemala, que los propios guatemaltecos no tienen esperanza ninguna de ir al Mundial, ¿qué queda entonces para nosotros? ¿No? Correcto. Es decir, ¿qué puede quedar si perdemos contra esa selección?
Taquito, el otro tema que quería hablar contigo, la UEFA, Unión Europea de Fútbol, abrió un expediente contra el Barcelona por supuesto soborno de árbitros. ¿En qué está parando eso? Porque yo oí que el Barça puede ser penalizado, pero ellos piensan que no va a ocurrir ningún tipo de multa, ni siquiera de dejarlo fuera de la Champions League.
Bueno, la última actualización que hay, bueno, ellos creo que ellos apelan a que la UEFA no quiere perder un equipo de renombre en la Champions League. Ellos apelan a eso porque la última información que salió a la luz es que los dos inspectores de la UEFA que analizaron el caso de Barcelona le hicieron la propuesta a Seferin, el
director de la UEFA,
gerente, sí. Sí, el máximo gerente de la UEFA, que el Barcelona fuera sancionado por un año fuera de la Champions League, que eso ya era la primera sanción que tenía que tener Barcelona, que no podía asistir a esta Champions League. Tengo información también fresca de que el Barcelona está inscrito en la próxima Champions League, por lo que al parecer Seferin lo que está esperando, y es lo que cuentan aquí en España, está esperando que actúe la justicia ordinaria en España, que dé una sentencia para entonces la UEFA, por supuesto, actuar en concordancia a esa sentencia firme de la justicia española. Pero por ahora la verdad y la realidad es que no hay ninguna sanción de la UEFA en firme todavía.
Pero acuérdate que existe un problema que se llama Superliga Europea, y en este momento la UEFA le tiene ganas al Barcelona.
Así que muchas ganas le tiene Seferin, muchas
podría,
ganas.
Podría utilizar cualquier excusa para dejar al Barcelona fuera de la Champions League este año.
Perfectamente. Lo que pasa es que aún no se ha confirmado. Es decir, aún, y es más, hay noticias aquí en España muy frescas de que el Barcelona habría sido aceptado. Ellos tienen que mandarlo, cada equipo tiene que mandar la inscripción a la competición, y creo que la inscripción de Barcelona a la Champions League ha sido aceptada para el año que viene. Por tanto, hay 90% de que puedan jugar la Champions League este año, bueno, esta temporada.
Naguito Valdés, muchísimas gracias por toda la información que has dado. Vamos a hablar el viernes otra vez a saber lo que va a pasar de aquí al viernes en la Copa Oro de la CONCACAF. Muchas gracias, damas y caballeros. Un aplauso para Naguito Valdés desde la capital española. Música maestro, todavía queda mucho, mucho de qué hablar. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931 para que puedan ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp. Hacemos una pausa y regresamos con Fórmula 1.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 29 de junio a las 2 de la tarde el partido entre los Tigres del Detroit y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 29, 2 p.m., Tigres versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Este viernes arranca la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que se va a celebrar en Austria, en las afueras de Viena. Justamente en un círculo que se llama, círculo deportivo, que se llama Red Bull Ring. O sea, que ya desde ahora les puedo decir perfectamente bien que la compañía austríaca Red Bull es la favorita para ganar en este circuito de solamente 4,3 kilómetros, que le dicen la U, porque ustedes saben, todos los circuitos deportivos son distintos y este es exactamente como una letra U. La semana antepasada tuvimos una competencia en Quebec donde el círculo parecía un pescado y le decían así el pez. Ahora es el círculo U. En este momento los favoritos, bueno, Max Verstappen, el actual campeón mundial y defensor, tiene 195 puntos, está de primero con una máquina Red Bull, una máquina austríaca con motor de Japón, de la Honda. Luego está Sergio Pérez, el mexicano, con 126 puntos, pero Fernando Alonso le está pisando los talones a Sergio Pérez. Fernando Alonso con 117 unidades, Lewis Hamilton con 102. En lo que respecta las escuderías, Red Bull está muy por encima de todo el mundo con 321 puntos. La Mercedes-Benz ya le pasó por encima a la Aston Martin. Está de segunda, Aston Martin de tercera. Y la Ferrari, que ocupaba el séptimo lugar hace solamente un mes, está ahora en el cuarto puesto con 122 puntos. Recuerden, el viernes son las rondas de práctica. El sábado, la clasificación. Y el domingo, el Campeonato Mundial de de Fórmula 1 desde Austria. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora a la última sección del día? Put me in, coach. Bueno, Shohei Ohtani en este momento tiene un OPS de 1040. Es el único.
40 puntos.
Sí, increíble. Es el único pelotero en el béisbol de las grandes ligas con OPS de más de 1000, aunque Ronald Acuña Jr., incluyendo lo que hizo hoy, se está acercando, tiene 993. Luis Arraez de los Marlins, 945. Freddie Freeman, 940. Corbin Carroll de Arizona, 938, y ya quitaron de aquí a Jordan Álvarez.
Sí, exactamente. Claro, por el tema de los turnos al bate.
Correcto.
También yo quería agregar, Pepe, antes que termine el programa, que recuerden que hoy es el último día que se puede hacer las votaciones para ya están en el proceso de eliminarse los jugadores. Yandy Díaz se está eliminando en primera base con Vladimir Guerrero. Va ganando en este momento. Hoy es el último día, así que las personas que nos escuchen en el momento que estén escuchando este programa están a tiempo todavía rapidito de entrar y votar. En primera base está ganando Freddie Freeman a Matt Olson de los Bravos de Atlanta. En segunda base se están eliminando Whit Merrifield y Marcus Semien, mientras que en la Liga Nacional se está eliminando Luis Arraez contra Ozzy Albies. En tercera base se está eliminando Matt Chapman de los Blue Jays contra Josh Jung, que está candidato a novato del año por el equipo de los Rangers de Texas. Y en la Nacional, en tercera, Nolan Arenado se está eliminando con Austin Riley. Por otra parte, en el campo corto, Corey Seager de los Rangers de Texas le toca eliminarse con Bobby Shedd. Y Francisco Paquito Lindor le toca eliminarse con Osvaldo Arcia. Mientras que en los receptores, Jonah Heim, el catcher de Texas, se está eliminando con el de los Orioles de Baltimore, Ali Rochman. Y en la Nacional, Sean Murphy, catcher de los Bravos, se está eliminando con Will Smith, de los Dodgers de Los Ángeles. Aquí viene la parte interesante, más interesante para la gente que nos escucha. En los jardines, por la Liga Americana, los candidatos son Jordan Álvarez, de Cuba, Randy Arozarena, de Cuba, Adolis García, de Cuba, Aaron Judge y Kevin Kiermaier. No sé si Aaron Judge tiene una abuela cubana, pero no lo creo. Pero esto es una buena oportunidad para que todos los cubanos voten por Adolis García, sobre todo y Randy Arozarena. Jordan Álvarez va a ir al Juego de las Estrellas probablemente, pero no va a poder jugar porque está lesionado. Pero es bien importante que de verdad, porque y no porque somos cubanos, sino porque de verdad se lo ha ganado estos jugadores, tanto Arozarena como Adolis. También en la Liga Nacional quiero decirles que ha sido dificilísimo para Lourdes Gurriel porque es un problema de popularidad y además juega en Arizona. Pero Lourdes Gurriel, que tiene mejores números que todos los otros que están ahí en competencia, excepto Mookie Betts, va de último entre los cuatro jardineros que están en la Liga Nacional, que son Mookie Betts, Colbin Carroll, Michael Harris y Lourdes Gurriel. No debería estar Gurriel por detrás ni de Carroll ni de Michael Harris. Así que todos los que nos escuchen, recuerden que están a tiempo de poner a Lourdes Gurriel Jr. en el Juego de las Estrellas. El bateador designado de la Americana ya está adentro, que es Shohei Ohtani. Y Julio Daniel Martínez, también de Cuba, está ahí fajado por tratar de ser el designado para el Juego de las Estrellas.
Una preguntita, tienen hasta la medianoche para votar,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí.
Así que recuerden, medianoche, hora de Cuba.
Y esto lo repiten a las 10, así que otra vez nos van a escuchar a las 10 y también pueden votar a las 10.
Y si lo escuchan el jueves, pues se perdieron la oportunidad de votar.
Sí, exacto, que... ahí sí ya.
Muy bien, vamos a regresar a las estadísticas de Shohei Ohtani, que son verdaderamente impresionantes. No solamente es el número uno en todo el béisbol de las grandes ligas, en OPS con 1040, también tiene 28 jonrones. También tiene 64 carreras impulsadas. Para colmo de males, negocia bien los boletos, aunque no es Juan Soto, de cualquier manera, está entre los primeros 10 del béisbol de las grandes ligas. Se poncha, pero no mucho, porque hasta eso tiene, ¿ok? Hasta eso tiene Shohei Ohtani, que no se poncha tanto como, digamos, Matt Olson. O como Randy Arozarena, perdón, pero Randy Arozarena se poncha más que Shohei Ohtani. Y hay muchos, muchos más por encima de Shohei Ohtani. Y además tiene 11 bases robadas, que como decía Chambi el otro día, a este muchacho nunca deberían de mandarlo a robar una base.
Sí, además de eso, en otras estadísticas de analíticas avanzadas, tú sabes que me encantan, en el BABIT este hombre tiene .319, tiene además 76 carreras creadas, que esto es una estadística que yo creo que es muy valiosa. Al final, el juego se gana por carrera, y el WRC, que es el Runs Created Based on WOBA, es la cantidad de carreras que ellos crean basado en lo que es el WOBA, ha hecho ya 76 carreras este hombre ha creado. Todo esto estamos hablando de la parte ofensiva, no hemos ni, o sea, estamos hablando de la parte ofensiva. El WOBA es de 431. Es increíble este bateador. Además, le voy a dar algunos datos interesantes. Mira qué clase de bateador es este. Ala la pelota. Cuando, por ejemplo, cuando está la zurda, batea para el right field. Bueno, es zurdo. ¿Cuántas veces ala la pelota para el right field? Otani, 38.8% de las veces que hace contacto. 35.8% las dirige para el centro del terreno. Y 25.4% para la banda contraria. Es un bateador de todas las bandas.
Increíble.
O sea, es increíble. Otra estadística. Escúchate esta, Pepe, que no la vas a creer. Se mide hoy en Grandes Ligas el batazo como suave, mediano o duro. Es una estadística que avanza, que te dice de verdad qué tan fuerte es el contacto que hace un pelotero con la pelota. ¿Sabes? De todas las veces que Otani hace contacto con la bola, ¿cuántas veces le das flojo a la pelota? Un 9.9% de las veces, señores.
Increíble, increíble.
50.4% de las veces hace un contacto mediano. Y 39.7% de las veces hace un contacto duro. Es increíble. Este jugador, por donde quiera que lo mires, en analíticas básicas, en las avanzadas, en la que sea, te dice que es una verdadera estrella.
No solamente eso, en lo que respecta a pitchers ponchadores, es número 3 con 127, y en WHIP es número 3 con 1.04 corredores por cada inning lanzado. Este muchacho en este momento... si en Cuba me dijeran, bueno, que compáralo a los futbolistas, yo diría, tendría que ser un Leo Messi con Cristiano Ronaldo, los dos juntos.
Sí, claro.
Para hacer un Shohei Ohtani.
Y una cosa, hablando del tema ese, que sé que a nuestra gente en Cuba le va a encantar, porque yo sé que los cubanos, incluso yo escribí una nota para nuestro portal martinoticias.com sobre los matanceros y Martín Diego y todo esto, pero el problema con esto es que cuántos... incluso en el momento en el que estaba Martín jugando, ¿cuántos lo vieron jugar? Hoy en día la tecnología nos ha permitido ver jugar a Otani todo el tiempo.
Sí.
Y de verdad que hay que decir que somos privilegiados, porque lo que estamos viendo realmente nunca se ha visto. Sí es verdad que Martín Diego hizo cosas increíbles, pero muchas de ellas no las vimos. Ni siquiera se registraron en un box score, porque lamentablemente... El tema de las ligas negras fue un tema que tuvo graves consecuencias de no llevar bien las estadísticas, de no tener todas las estadísticas, de los box score no existir, y lamentablemente no vamos a saber nunca en numerito qué tan grande fue Martín Diego.
Muchísimas gracias por la sintonía, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha dicho Mr. Moa, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Danilo Fuentes Cordés, José Valois, Alfredo Álvarez, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Tengan todos muy buenas noches.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone.